En el tramo anterior de la tertulia nos acompañó Alicia Escardó, que yo les presento, además como, entre otras cosas, la organizadora de esta Semana Negra. Ahora Alicia ha pasado a estar entre el público, mate en mano, pero como el público es mucho, además, y creo que Alicia, aparte de esta iniciativa, tuvo una muy buena representación de todos ustedes de la Floresta en esta mesa, les voy a pedir un aplauso para ella, que se lo merece. Pavada hinchada la de Alicia Escardó. Bueno, ahora la mesa pasó a conformarse con otro invitado. Siguen estando Carlos Maggi, Juan Gromponi y Ana Ribeiro, pero ahora se incorpora José Arocena. José Arocena es doctor en sociología, es ex vicerrector académico de la Universidad Católica del Uruguay y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de esa Universidad Católica y ex directivo del CLAE, hoy director de la revista Misión. Porque el tema tiene que ver con esa, su condición. Hoy estamos, más allá de que los agnósticos lo llamen de otra manera, en Viernes Santo, el viernes de esta Semana Santa, criolla o de turismo. Y en ese sentido, me parece que el tema tenía que ser tratado desde estas novedades que tenemos últimamente. Por ejemplo, desde su asunción como arzobispo de Montevideo el pasado 9 de marzo, Monseñor Daniel Sturla ha emitido varias señales que invitan a pensar en que se avecinan tiempos de cambio en la Iglesia Católica Uruguaya. Vamos a repasar algunas de ellas. Por una parte, pidió disculpas a las organizaciones que militan por el respeto a la diversidad sexual por acciones de la Iglesia que pudieran haber herido a la comunidad gay. Rechazó públicamente la idea de bajar la edad de imputabilidad. Aceptó la invitación del Partido Comunista del Uruguay a orar por las 8 víctimas de la seccional número 20, tal como lo había hecho oportunamente Monseñor Carlos Partelli hace exactamente 42 años. A su vez reconoció que tenía dudas sobre la regulación del mercado de la marihuana por parte del Estado y hasta dio por finalizada la férrea oposición que desde la Iglesia se dio al tema del aborto por entender que la ley ya estaba aprobada. La pregunta entonces es, ¿cómo han visto ustedes estos primeros días de Sturla al frente de la Iglesia local? ¿Cuánto tienen que ver estas señales con las que desde el Vaticano ha lanzado al mundo el propio Papa Francisco? ¿Es entonces un tiempo de renovación en la Iglesia Católica? Y aquí le dejo planteadas a ustedes entonces, no sé quién va a empezar con estas preguntas. ¿El invitado?
En primer lugar, muchas gracias por la invitación. El tema que toca Rosario, de la renovación de la Iglesia Católica, es un tema muy amplio, toca una cantidad enorme de dimensiones y de contenidos. No afecta solamente a la Iglesia Católica, si bien particularmente a la Iglesia Católica, porque ha sido una de las que más se ha caracterizado por su inadecuación a las estructuras sociales cambiantes. Entonces, evidentemente, la toca justamente por esa especie de atraso que tiene la Iglesia Católica en concebir de otra manera la sociedad contemporánea y, bueno, y el rol de la Iglesia. Yo creo que esta renovación, que, como bien lo señalabas, se encarna de alguna manera en algunas personas de la jerarquía, como el arzobispo actual de Montevideo, como el Papa, obviamente trasciende esa figura, si bien esas figuras son algo así como la expresión de la renovación. Pero trasciende esas figuras porque viene de lejos. O sea, la renovación cristiana no es de hoy. Uno podría encontrar gérmenes de lo que hoy se está manifestando a nivel de la jerarquía hace 50 años, 60 años. Y desde entonces, bueno, muchos sectores del cristianismo universal han intentado renovarse. Rápidamente, porque no quiero hacer una intervención muy larga, la renovación supone varias dimensiones. Una de ellas es la misma renovación teológica, es decir, la misma renovación de lo que se considera Dios. Otra renovación muy importante es la que toca a las estructuras, a las formas, que han sido también formas anquilosadas en el pasado. Otra renovación importante es la que toca a la misma concepción de ser humano. Ustedes saben que en general el cristianismo y particularmente algunas iglesias han tenido un concepto del rol de la mujer muy secundario, muy dominado, cuando en realidad la sociedad eso fue cambiando. Va cambiando lentamente, pero va cambiando. Entonces ahí hay una concepción del ser humano que está en cuestión. Y yo diría que hay todavía algo más, tal vez menos visible, pero es la renovación de los gestos, de los símbolos, de las señales, la renovación litúrgica. Estas cuatro, yo señalo estas cuatro, hay otras formas de encarar el tema de la renovación, pero señalo estas cuatro porque para que vean la dimensión que esto tiene. O sea, no es una dimensión simplemente de mejorar el Banco Vaticano o de mejorar la estructura de la curia, ¿no? Esos son aspectos. Pero esto toca temas mucho más de fondo.
¿Quién sigue? ¿Carlos?
Sí, las apreciaciones de la Iglesia y las apreciaciones jurídicas en una sociedad, por lo regular, se entienden como iguales. Y para mí son esencialmente diferentes. Es decir, la primera cosa que hay que saber es que el derecho no es siempre moral. El derecho tiene otras finalidades, a veces contrarias a la moral. Por ejemplo, el perdón de las deudas es una cosa concebida de una manera, la legislación del aborto tiene diferentes consideraciones. Para el Estado es una regulación necesaria, para la moral es un hecho inmoral, y es un hecho inmoral, no cabe duda, pero el Estado tiene una función social diferente. Entonces, cuando las evolución del derecho es muy ágil, hay permanentemente una vigilancia, permanentemente una atención sobre lo que está pasando en una sociedad, para modificar su derecho de acuerdo a cómo viene. Si nosotros tenemos en este momento una sociedad cuyo gran problema es la quiebra de la propia sociedad, que se está haciendo entre ignorantes y gente preparada. Si nosotros hemos quebrado la sociedad de tal manera que tenemos una parte de asociales que ya no tiene nada que ver con la vida de la sociedad. Eso va a ser contemplado por el derecho. Empieza por ser una gran inmoralidad, porque hay una injusticia cultural. Es decir, hay una parte de la sociedad que es dejada de lado y no interviene, no se forma, y las consecuencias son los ninis, son los crímenes en manos de los menores, que pasan cantidad de cosas que... ¿Por qué? Porque no hay una formación armónica de toda la sociedad. Eso lo tiene que arreglar el derecho, y es al mismo tiempo un problema moral. Yo veo las declaraciones de Sturla sobre las variaciones de jurídicas que ha habido en el Uruguay, y en general no, sin ninguna duda, son todas orientadas a una moral correcta, y él acierta cuando lo dice, pero no en el campo jurídico, donde las cosas son valoradas y tienen otra intención. La teleología de los fenómenos es diferente, unos van hacia un fin, otros van hacia otro fin.
Pero pueden o no coincidir, es decir...
El derecho no es siempre moral.
Claro, pero ¿puede la Iglesia hoy acompañar el proceso que tú estás indicando, más allá de la moral, de definirlo moral o inmoralmente, acompañar para que la gente comience...
Yo pienso que sí.
Pero actuar y a juzgar de otra manera.
Pienso que sí, pero además no me molesta en absoluto, yo soy agnóstico, pero no me molesta en absoluto que haya una institución como la Iglesia Católica que esté pesando... En el sentido moral frente a cosas que suceden que no son íntegramente morales. ¿Me entiendes? A mí me parece que eso tiene que ser son fenómenos culturales en última instancia. La gente se forma pensando, apreciando, siendo de una manera apta para una cosa o para la otra. Hay que saber esto que yo digo, es decir, hay actos que son inmorales pero que la sociedad los necesita, y está muy bien que la Iglesia diga esto no cuando el derecho dice que sí, y es una diferencia útil y buena.
Ana.
Bueno, yo también soy agnóstica, y los agnósticos no somos ateos, somos gente que no tendríamos problema en encontrarnos a Dios algún día. Eso es algo que a mí me gustaría aclarar antes de decir nada. Así que la religión no solo no nos molesta, sino como en mi caso hemos convivido durante largos años, he trabajado siempre en colegios católicos y en la Universidad Católica. Y alguna vez almorzando con José, le dije, pero José, vos, los que creen como tu caso, ¿nunca tienen crisis de fe? Y me dijo, claro, eso es lo que alimenta la fe. Nunca me olvidé de aquello que me dijiste. Bueno, después de esa confesión de partes, digo dos cositas breves. La Iglesia se renueva ahora, pero es parte de su naturaleza mudarse permanentemente. Sus largos años de existencia no están justificados por otra cosa que no sea su capacidad para mudar. La Iglesia comenzó teniendo papas como Julio II, que se subía al caballo, pasaba por la Sixtina en construcción, daba las últimas órdenes de tipo arquitectónico y se iba al campo de batalla, y hoy tiene al Papa Francisco y antes tuvo al Papa Bostila. O sea que la Iglesia muda y cambia, y las renovaciones le vienen del mundo al cual pertenece, porque la Iglesia es para los creyentes el cuerpo de Dios, pero en la tierra, y para los no creyentes es una institución de larga data y poder siempre. O sea, va con el mundo. Así que el mundo, ¿qué desafíos le presenta hoy a la Iglesia? José dijo algunos, ¿no? El cambiar el estatuto de la mujer dentro de la Iglesia, porque está cambiando notoriamente la sociedad. Yo me atrevería a agregar dos. El desafío de las otras religiones monoteístas, el crecimiento imparable del Islam. Esa espada de Damocles que pende sobre Europa y es, si ingresa Turquía, Europa deja de ser mayoritariamente católica, ¿no? Son 20 millones de musulmanes que ingresarían. La actitud, una de tantas, los gestos, los símbolos del Papa Francisco, ayer lavando los pies de una serie de personas entre los cuales había un musulmán, no es sino un gesto de tolerancia cuando la tolerancia, y acaba el segundo factor que me gustaría señalar, la tolerancia se nos ha impuesto, en parte por aquello que la filosofía llama el quiebre de los grandes relatos. Todas las grandes certezas que el siglo XX acuñó de alguna manera se convirtieron por lo menos en un tembladeral o en una duda expresa. Y bueno, la religión tiene que hacer un acuse de recibo de que la tolerancia se impone, respetar a todos los otros en su multiplicidad. De ahí que el Papa Francisco diga los hermanos mayores cuando se refiere a la comunidad judía y establece allí un vínculo de derivación y de fraternidad en el monoteísmo que es importante. De allí los gestos con el Islam. O sea, creo que la Iglesia va cambiando porque el mundo se lo impone. Personalmente los que más me llaman la atención como procesos de adecuación son esos dos, ¿no? El rol de la mujer y la tolerancia hacia todos los otros en sus diversidades, desde la comunidad gay hasta la comunidad musulmana.
Juan.
Bueno, parece que hay que empezar por la profesión de fe. Bueno, yo soy ateo, y más bien estoy mucho más cerca del taoísmo, del daoísmo chino, o del budismo hindú, que del cristianismo. Es decir, soy mucho más budista o taoísta que cristiano. Y ninguna de esas dos corrientes filosóficas creen en Dios, ¿verdad? Es así. Bien, sobre el tema que nos ocupa, una institución para que perdure tiene que aceptar, tiene que conciliar que adentro de ella hay movimientos contrarios. Es decir, en las instituciones, como lo dicen los filósofos chinos, la realidad se compone de yin y yang. ¿No? Se compone de dos elementos contrarios que están ahí permanentes y que hay que conciliarlos. Hasta Toynbee lo usaba como recurso para explicar el mecanismo de la historia. Por ejemplo, en la democracia que es una institución, las democracias estables tienen una característica muy clara. Alternan los gobiernos de derecha con gobiernos de izquierda. Y aproximadamente entre 8 y cada 8 o 10 años tienen que alternar unos con otros. Porque si hay demasiado de un lado, entonces la sociedad se desvía bastante de lo que tiene que ser. Es decir, la manera de encontrar el camino justo es poder hacer un zigzag entre las posiciones contrarias que tienen. Es decir, alternar entre el yin y el yang, eso da el camino correcto. Lo va ajustando a la realidad y al cambio. En la Iglesia es clarísimo ese cambio. Basta observar el siguiente hecho, que a un papa pastor sigue un papa teólogo y a un papa teólogo sigue un papa pastor. Miren para atrás y van a ver cómo es uno y uno. Y eso es el movimiento que necesita la Iglesia para poder acomodarse al mundo real. Es decir, alguien que piense en la gente y alguien que piense en la teoría, ¿no? Alguien que piense en Dios y alguien que piense en la gente. Es decir, tiene que oscilar permanentemente en ese camino. Si no, no podría durar miles de años como ha durado, ¿verdad? Entonces yo lo que creo que lo que estamos viendo es la manifestación de algo que tiene 20 siglos, ¿no? Es decir, hace 20 siglos que la Iglesia tiene esta oscilación y gracias a eso tiene 20 siglos. Y lo va a seguir teniendo. De modo que si, no tiene que extrañarnos que la Iglesia cambie. Es decir, cambia con lentitud, si se quiere. Si se quiere, no va a la velocidad, por ejemplo, al periodo de 10 años que tiene la democracia. Seguramente porque son la vida de los papas. Es decir, de modo que el cambio es un poco más lento, pero nada más. Así que no me extraña nada lo que está pasando.
Vamos a terminar con José Arocena porque vamos a seguir con este tema, pero desde otro punto de vista que toca alguna de las puntas que aquí hemos tratado. Pero José, ¿tú querías decir algo?
No, yo estoy de acuerdo con las tres intervenciones. La de Maggi me parece muy ajustada. Es decir, creo que hay un claro paralelismo. Cuando digo paralelismo, quiere decir que no se encuentran, ¿no? Un claro paralelismo entre la regulación social y la moral. La regulación social es pragmática, o sea, tiene necesidad de regular socialmente el Estado ante problemas que existen realmente. Más allá de eso existe también un pensamiento moral, una calificación de los actos que va por otro camino, o sea, estoy totalmente de acuerdo con él. También con Ana estoy muy de acuerdo. Sobre lo de Juan Grompone quisiera solamente agregar un matiz. Yo creo que siempre ha cambiado la Iglesia, pero hoy vivimos, yo soy sociólogo, obviamente no puedo evitarlo, hoy vivimos un cambio que nosotros le llamamos societal. O sea, vivimos un cambio de civilización, no es un simple cambio el que estamos viviendo. Se está acabando la modernidad y está dándose a luz una nueva civilización. Por eso los sistemas de valores caen, porque los sistemas de valores están absolutamente anclados en modelos civilizacionales y culturales. Entonces, este cambio que está viviendo la humanidad es un cambio mucho más desafiante que todos los cambios anteriores. Y la Iglesia estaba bastante poco armada para hacer frente a este cambio de civilización, a este cambio de cultura. Por eso yo le adjudico al cambio actual una trascendencia, a la necesidad del cambio actual, una trascendencia distinta a los procesos de cambio que, bien decía Grompone, han caracterizado toda la historia de la Iglesia.